Hola, bienvenido al curso de desarrollo de videojuegos con XNA 3D. Mi nombre es Pau Bustillo y hoy vamos a hablar sobre triángulos y cámaras. Y para eso tenemos a Adrià Freixas. ¿Qué tal, Adrià?
Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Me alegro. Bueno, cuéntanos un poco de qué va el tema de hoy.
Bueno, pues vamos a ver cómo generar una malla nosotros
Ajá.
a partir de puntos llamados vértices
Ajá.
y cómo funciona la proyección 3D.
Muy bien, o sea que vamos a coger puntos y vamos a crear una imagen 3D y la vamos a toquetear.
Exactamente, o sea, vamos a definir tres puntos para hacer un triángulo, vamos a ver la base de lo que es un shader,
Ajá.
vamos a ver qué podemos dar color a los puntos y luego vamos a ver cómo la combinación de la View Matrix y la Projection Matrix se puede encapsular en un objeto cámara y así no tenemos que re-reproducirla cada vez.
Okay, muy interesante.
Vamos a ver cómo dibujar triángulos en 3D. En 3D los triángulos siempre son las formas más sencillas. Tres puntos siempre se encuentran dentro de un plano. Por lo tanto, tres vértices de un triángulo estarán alineados planarmente. Si lo intentáramos con cuadrados, nos podríamos encontrar con que uno de los puntos no estuviera alineado. Por lo tanto, para ejecutar los cálculos y transformaciones, deberíamos seguir transformando el cuadrado en dos triángulos. Dado que es la forma más sencilla, vamos a empezar por ella. Para pintar cualquier cosa deberíamos de notificárselo a la tarjeta gráfica. Cada tarjeta gráfica tiene sus algoritmos de pintado, cada una es diferente, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios nosotros nos abstraemos de ello gracias a la clase GraphicsDevice. Para comunicarnos con GraphicsDevice deberíamos de tener en cuenta más cosas como declaraciones de vértices, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios nosotros tenemos clases contenidas en el framework que nos facilitan toda esa vida. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es el mundo de las transformaciones en 3D. La idea inicial sería transformar cualquiera de los vértices por la matriz de transformación del objeto y entonces al final desde ahí extraer su posición respecto al mundo y pintarlo. Se puede hacer, pero la realidad es que es bastante trabajo. Entonces, lo mejor de todo es acudir a los effects, que ellos ya se encargan de efectuar las transformaciones locales de los vértices respecto de su centro. Por lo tanto, nosotros simplemente moveríamos, rotaremos, escalaremos, etcétera, etcétera, el centro del objeto y entonces las coordenadas locales de cada uno de los vértices ya estarán manejadas por el effect. Vamos a ver cómo dibujar nuestro primer triángulo en 3D. Vamos a hacerlo todo sobre Game1, que es la clase que viene por defecto en XNA. Para dibujar un triángulo necesitaremos un Basic Effect y un Array de Vertex Position Color. Para crear un Basic Effect, simplemente le pasaremos por parámetro el GraphicsDevice. Luego, setearemos su View, que será a través de la clase Matrix con su método estático CreateLookAt, en donde pasaremos una posición y un objetivo. También necesitaremos un vector de orientación alrededor del cual sucederán las transformaciones. Luego setearemos la proyección, también con la clase Matrix y su método estático Perspective Field of View. Veremos que le tenemos que pasar un ángulo del cono, que sería en este caso 45 grados, pero como es en radianes, sería un pi over 4. Después le pasaremos un aspect ratio sacado del GraphicsDevice y un near plane y un far plane. El near plane es la distancia a partir de la cual se dibujan objetos y el far plane es la distancia hasta la cual se dibujan objetos. Por lo tanto, si hay un objeto a menos de 1 de distancia de la cámara, no se renderizará y si está a más de 100, tampoco. Vamos a habilitar el Vertex Position Color, porque así tendremos los colores que nosotros hayamos definido. Si comentamos esta línea, veremos que al hacer el renderizado pasa de los colores que le hemos dado y lo dibuja todo en blanco. Posteriormente también tendremos que aplicar en el Current Technique el pase que acabamos de crear, o sea, la proyección, la vista y el habilitado. Después de aplicarlo, lo que haremos será dibujar nuestro triángulo, pero para ello necesitaremos los vértices antes. Por lo tanto, haremos una lista de tres vértices en donde la posición 0 estará en el origen de coordenadas y será azul, la posición 1 estará en 10 en Y y será de color verde, y la posición 2 será 10 en X y estará en color rojo. Para dibujar es muy sencillo. Simplemente llamemos a Graphics Device y Draw User Primitives. Le pasamos la enumeración del tipo Primitive Type, en este caso un triangle strip, que lo que hace es, a partir de todos los puntos en orden, hacer un triángulo, y luego le pasaremos los puntos. Luego el índice desde donde tiene que empezar y el número de primitivas. Veamos cómo queda. Bien, aquí tenemos todos los colores. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos olvidado de aplicar la técnica? Si no aplicamos la técnica, después de hacer todo este trabajo, nos salta una excepción. No está aplicada la técnica, el Graphics Device no se ha enterado de que hemos hecho todas estas modificaciones sobre el Basic Effect, por lo tanto, no dibuja. Hecha la implementación sencilla de cómo dibujar un triángulo, es decir, todo desde Game 1, vamos a ver cómo limpiar un poquito nuestro código. Lo que vamos a hacer va a ser coger y aislar todas esas funcionalidades que hemos implementado en Game 1 hacia un objeto triángulo. Así podremos dibujar tantos triángulos como queramos de forma sencilla, sin preocuparnos de cada vez poner el Basic Effect con las condiciones que necesita para dibujar, etcétera, etcétera. Simplemente de eso se encargará el propio triángulo y el propio triángulo se dibujará y nosotros simplemente lo llamaremos desde Game 1 para que dibuje. Vamos a ver una implementación más ordenada del dibujado de triángulos. Veis que he creado una clase triangle que lo que hace es tener un Basic Effects, un array de Vertex Position Color. Ahora introducimos una matriz de transformación que de momento será Identity, que significa cero transformaciones. Y en el constructor de triangle pediremos un Graphics Device y un Vertex Position Color. El Graphics Device obviamente es para inicializar el Basic Effects. Aquí le pondremos el Vertex Position Color ya en el constructor a True. Y luego nos guardaremos en nuestra variable local el array de Vertex Position Color. En el método draw de triangle pediremos la vista y la proyección. Se las pasaremos al Basic Effects. También al Basic Effects usaremos su parámetro world para pasarle transformación, que en este caso es 0. Aplicaremos el pase y lo que haremos será recuperar de Basic Effects su Graphics Device, que es el único que hay, y hacer el método DrawUserPrimitives, que es el que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de cámara. Vamos a empezar por la Free Camera, que sería como la más natural, la que se parece más a lo que hacemos. Si roto, rota. Y si adelanto, adelanta. Y si adelanto rotado, siempre va en dirección a mi rotación. Por otro lado, tenemos el otro tipo de cámara, el Target Camera, que lo que hace es simplemente coger desde mi posición y mirar a un punto en el espacio que lo he dicho. En este caso, el punto del espacio es la nave, y si me muevo a izquierda y a derecha, siempre está mirando hacia la nave. Si adelanto, también mira hacia la nave, y si me retraso, también. Hemos visto la manera básica de pintar un triángulo, cómo crear un objeto triángulo para pintarlo desde Game 1, y ahora vamos a ver cómo mover el triángulo. La idea es que el usuario pueda mover ese triángulo que estamos pintando por pantalla. Como hemos dicho al principio, Basic Effects tiene un atributo que es World Transforms, que ya se encarga de aplicar esas transformaciones sobre cada uno de los vértices de nuestro objeto. Aquí demostraremos cómo mover y rotar el centro de un objeto y cómo esos vértices se ven arrastrados porque están gestionados por el Basic Effects. Bien, vamos a ver cómo ha cambiado nuestro código. Como veis, el World Transform ha pasado de ser Matrix Identity a otro tipo de transformación. Entonces lo que hemos hecho es estas tres nuevas coordenadas, es decir, un vector 3 escala, un vector 3 posición y un vector 3 rotación, los hemos convertido en matrices, las hemos multiplicado y devolvemos la matriz como matriz mundo. En este caso, lo que hemos hecho es, con el método createScale, igualar la matriz M a lo que nos devuelve este método, luego multiplicarlo todo ello por el método createFromYoPitchRoll, que acepta 3 floats en lugar de un vector 3 y con el orden adecuado hemos hecho que primero multiplique por y, después por x y después por z. Y por último multiplicamos todo ello por la matriz de posición. Recordad que las matrices, o sea, el producto de matrices, el orden de los factores sí altera el producto y muchísimo. Es decir, si no lo hacemos en este orden empezaremos a ver transformaciones extrañas que nos suceden en un orden que no deseamos. Como hemos comentado anteriormente, necesitamos estos tres vector 3. Y lo que hago en el constructor de esta clase es básicamente poner la escala a 1. Como veis, el vector 3, 1, lo que devuelve es 1, 1, 1. Recordad que si no, si ponemos escala 0, no se va a pintar nada por pantalla. La rotación se la podemos a 0 para que inicialmente esté con rotación 0. Y la posición lo mismo. Entonces, cada vez que se llame al método update, lo que haremos será guardar el vector 3 rotation, modificarlo sumándole 5 grados. Recordad que XNA calcula en radianes, por lo tanto tendremos que transformar los grados en radianes. Y por último, reasignar a rotación el vector modificado. Y como veis, como hemos dejado preparado en el ejemplo anterior, aquí le pasamos la matrix wall, que es la de la clase, y suceden todas las transformaciones. En game 1 todo ha sido más o menos igual, excepto que en el update vamos a pedir la posición. Esta posición la vamos a modificar según el input de teclado. Por eso la posición es el único vector 3 público de la clase Triangle. Entonces, si apretamos a la derecha, lo que sucede es que se suma más 0,1 unidades en X. Si apretamos izquierda, sucede lo contrario, se restan 0,1 unidades en X. Y por último, evaluamos si la posición del triángulo ha cambiado respecto a nuestra posición modificada, es decir, si hemos apretado alguna de las dos teclas o las dos a la vez. Y por último, actualizamos la rotación del triángulo mediante su método update. Seguimos pintando igual. Vamos a ver qué sucede. Para empezar, veis que ya está rotando en el orden que le he indicado. Si aprieto la flecha derecha, avanzamos con el triángulo hacia la derecha y sigue rotando. Y si aprieto la tecla izquierda, avanzamos a la izquierda y sigue rotando. Si aprieto las dos, se queda quieto. Vamos a ver el concepto de cámaras en un espacio 3D. Hasta ahora hemos visto cómo mover, rotar, etcétera, etcétera, es decir, transformar los objetos respecto del mundo 3D. Pero no hemos visto cómo cambiar el punto de visión del mundo 3D. Ahora la idea es construir un objeto que nos permita cambiar ese punto de visión 3D. En el mundo real, la cámara son nuestros ojos y a cada paso que damos, cada giro de cabeza que hacemos, etcétera, etcétera, cambiamos nuestro punto de visión. La idea es encapsular en un objeto transformable nuestras matrices de visión y proyección. Así, cuando tengamos que pintar, simplemente se las pediremos a este objeto y ya está. Pero aparte, la idea es poder tener distintos comportamientos de cámara. Por lo tanto, lo que haremos será crear un objeto que sea transformable y le metamos el tipo de cámara que queramos y el tipo de comportamiento, nos reaccionará siempre bien. Vamos a ver cómo ha cambiado nuestro proyecto para las cámaras. En nuestra solución vemos que tenemos tres proyectos. Los dos primeros son Game y Content. En Content guardaremos los modelos dentro de una carpeta y en Game solamente tenemos la clase Game1, que es para hacer los testeos de lo que vamos a explicar. Dentro de Scene Graph Library tenemos dos carpetas, Contracts y Scene Assets. Aquí tenemos el interface que hemos comentado anteriormente de cámara. Y luego aquí tenemos dos clases cámara, Target Cámara y Free Cámara. Veamos el interface y cámara. Lo único que hemos hecho es guardar las dos matrices de que hemos hablado anteriormente, o sea, Projection y View, y una posición de la cámara. Vamos a ver el tipo de cámara Target Cámara. Como veis, implementa la interface y cámara, por lo tanto tiene proyección, vista y posición. Aparte, también hemos implementado otro vector 3 más llamado target para que se calcule la vista cada vez que la pidamos, que se obtendrá a través del método estático createLookAt de la clase matrix, a partir de posición, target y un vector de referencia, que en este caso es el vertical. Para crear la cámara solo tenemos que pasar por parámetro en el constructor, la posición, el target y la proyección, que se guardan y podemos modificar cada vez desde fuera. Vamos a ver otro tipo de cámara, el Free Camera, que implementa la interface y cámara. Por lo tanto, tiene proyección, vista y posición. Aquí la vista se calcula igualmente con el método createLookAt de la clase matrix a través de una posición y con algo nuevo. que será llamar al método transform de vector 3, que admite una posición y una matriz de transformación. En este caso, backwards, como es un left-handed system, es hacia adelante. Lo multiplicaremos por la matriz de rotación, obtendremos una posición, se la sumaremos a la posición de nuestra cámara y así siempre el target estará una unidad por delante de nuestra posición. Es decir, siempre mirará hacia adelante respecto de la rotación. En la posición, como ahora también interviene una matriz de rotación, lo que haremos será el valor que nos pasen, es decir, nosotros sumaremos tanto al valor de nuestra posición, es decir, por ejemplo, si tenemos 2 en Z, sumaremos 1 en Z, y en realidad al recibir el valor lo que haremos será restar la posición, y con ese incremento que será 1 en Z, lo multiplicaremos por la matriz de rotación y se lo sumaremos a la posición. Así siempre adelantaremos respecto a nuestra rotación y no respecto al mundo. Y por último pasamos posición, rotación y proyección como en la anterior y tenemos otro tipo de cámara que reacciona distinto. Vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de cámara. Vamos a empezar por la free cámara, que sería como la más natural, la que se parece más a lo que hacemos. Si roto, rota. Y si adelanto, adelanta. Y si adelanto rotado, siempre va en dirección a mi rotación. Por otro lado, tenemos el otro tipo de cámara, el target cámara, que lo que hace es simplemente coger desde mi posición y mirar a un punto en el espacio que lo he dicho. En este caso el punto del espacio es la nave, y si me muevo a izquierda y a derecha, siempre está mirando hacia la nave. Si adelanto, también mira hacia la nave, y si me retraso, también. Vamos a ver cómo hemos modificado Game 1 para poder tener los dos tipos de cámara. Aquí hemos declarado una target cámara, y aquí una free cámara, y luego una llamada currentCam, que es del interface y cámara, es decir, cualquiera de las dos nos valdría como currentCam. Y luego dos modelos, nave y suelo. Veamos en loadContent cómo hemos cargado esos modelos. Tanto nave como suelo emplean el método load del objeto content, al que le tenemos que pasar un tipo. Y además, una cadena de texto que indica en qué punto del proyecto content se encuentra nuestro modelo. Como veis, en el proyecto Content he hecho una carpeta Models y luego debajo dos, Ground y Spaceship. Y dentro tienen sus assets que son ReferencePlane.fbx y p2wedge.fbx. El asset name será el nombre del archivo sin su extensión. Por lo tanto, para cargar el ReferencePlane tendremos que llamar a modelo barra ground barra ReferencePlane, para llamar a Spaceship Models barra Spaceship barra p2wedge. Sin el FBX. Veamos ahora cómo dibujar estos modelos. Lo que haremos será en el método draw dibujar los modelos, pero yo he hecho un método aparte porque necesitamos que el plano esté un poquito por debajo de la cámara. Si no lo está, lo vamos a ver tan de lado que no vamos a llegarlo a ver nunca. Por lo tanto, me he hecho un método que admite un model y una matriz de transformación que aplicaremos al modelo. El método estándar de dibujar el modelo es repasar todas las mallas del model y repasar sus basic effects para pasarles la matriz de transformación y la matriz de vista y proyección. Por último, habilitamos el default lighting y hacemos un draw de mesh. Recordemos que es el array de meshes que hay dentro de model. En el world lo que hacemos es coger el hueso padre y lo multiplicamos por nuestra matriz de transformación, que en este caso la hemos pasado por parámetro en el método. ¿Cómo hemos obtenido los bond transform? Pues hemos creado un array de bond transform, que en realidad no son más que matrices, que lo hemos hecho tan grande como bones hay dentro del modelo. Y luego, por el método referencial copy absolute bond transforms, los hemos copiado a esta matriz. Por lo tanto, repasando, hemos repasado todas las meshes que hay dentro del model, todos los basic effects que hay dentro de cada mesh, y en los basic effects hemos pasado la transformación del hueso padre multiplicada por la transformación que hemos pasado nosotros, le hemos pasado la vista y le hemos pasado la proyección. Vamos a ver que en el dibujado lo hago de dos maneras. En nave no paso ninguna matriz de transformación y en suelo paso una matriz que lo único que hace es bajar 0,1 unidades en Y. Luego, para dibujar el modelo sin transformación, lo único que hago es una sobrecarga del método que llame al método anterior, pasándole el modelo, más matrix identity, que significa cero transformaciones. Por último, veamos cómo nos hemos enganchado al input del usuario. En el método update, dentro de la clase game, hemos recuperado el estado de las teclas. Entonces, si apretamos la tecla 1 o el numpad 1, la current camera será de tipo target cam. Si apretamos el 2 del numpad o del teclado normal, será una free cam. Recuperamos la posición de la cámara actual y entonces, si apretamos up o down, o sea las flechas del cursor, sumaremos o restaremos en Z. Luego lo que haremos será intentar averiguar el tipo de la cámara. Si es de free cam, al apretar left, lo que haremos será sumar 0,5 grados. Si es right, restaremos 0,5 grados. Por el contrario, si no es una free cam, lo que haremos será restarle x a la posición de la cámara y sumarle x a la posición de la cámara dependiendo de left y right. Por último, aplicamos la nueva posición a la current camera y ya tenemos nueva posición y se va dibujando. Veamos cómo queda. Como hemos visto antes, hemos salido con una free camera, sumamos en Z, restamos en Z. Es lo mismo para la otra cámara. Sumamos en Z, restamos en Z. Diferencia. Cuando yo estoy con la free cam, si me paso, no veo la nave. Si estoy con la target cam, si me paso, siempre enfoco la nave. Luego con la target cam, si voy a la derecha, sigo mirando hacia la nave, si voy a la izquierda también. Y si es con la free cam, lo que hago es girar hacia la derecha, avanzar, girar hacia la izquierda. Y hasta aquí los dos tipos de cámara.